Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Voy a privarlos de la tragedia de mi canto, pero voy a recitar azul un ala del color del cielo. Eso es lo que se dice hoy, ¿verdad? Eso es lo que se dice hoy, de eso vamos a hablar hoy, pero primero vamos a decir buenas noches, bienvenidos al Zorro y el Erizo, este martes 20 de junio de 2017. Un martes frío, aunque a estas horas cálido en el corazón de los boquenses que están en el centro, llegando al centro a donde está el estudio de Radio Nacional a festejar su alegría, que la disfruten en calma. Muy buenas noches, Pablo Stefanoni.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Hola, Lucía Rodríguez Bosch, buenas noches.
Muy buenas noches, he tenido un cálido viaje en subte rodeada
De entusiastas.
Sí, 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 de entusiastas, torcedores de Ceneice, sí, señor.
Me imagino.
Bueno, los felicitamos y que lo disfruten, sí, claro. Aprovechando el feriado, seguramente muchos tienen mejor oportunidad para compartir su alegría.
Bueno.
Feliz Día de la Bandera para todos.
Así es, como siempre hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irena Rust en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos y, por supuesto, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Hoy, como es evidente, es el Día de la Bandera y nosotros queríamos hacer un programa que no soslayara el tema, pero que tampoco lo reprodujera una vez más, y pensamos que la bandera puede ser leída de muchas formas, pero una de las formas de las que puede ser leída es a través de lo que dicen sus colores. Y por eso queremos hablar del color, de qué significan los colores, qué sentido tienen los colores. Y luego, más adelante en el programa, vamos a tratar de entender qué es el color de la bandera. Pero para empezar, estamos en comunicación con José Luis Caivano. José Luis Caivano es arquitecto, es investigador y profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y es un especialista en teoría del color. Es docente del módulo de teoría del color en la carrera de especialización en biodiseño y productos mecatrónicos. Todo lo cual a mí me deja un poco pasmado, pero para hablar de eso lo tenemos a José Luis Caivano. José Luis, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos hoy, un feriado y a esta hora en Radio Nacional.
Hola, muy buenas noches y saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias. José Luis, como decíamos, el Día de la Bandera puede ser leído desde muchos lugares, pero nos interesaba explorar un poco esto de qué significan los colores, qué son los colores, qué sentido transmiten, cómo esos sentidos se construyen o se modifican de una cultura a otra a lo largo del tiempo, cómo los significamos, qué hay en un color.
Sí, bueno, evidentemente el color es una de las sensaciones visuales más importantes. De todo lo que percibimos a través de la visión, el color es, yo diría, lo más importante, porque es lo más inmediato que se percibe y es a partir de lo cual se construyen todas las demás categorías visuales, como la forma, las texturas, los contornos de los objetos, qué sé yo, sin ir más lejos, en el caso de la bandera, el hecho que sea un rectángulo con unas bandas de distintos colores, justamente percibimos esa forma de la bandera con esas bandas y con el sol en el medio, porque entre ellos hay diferencia de color. Esto es lo más inmediato, es una cuestión psicofísica, o sea, es una cuestión física desde el punto de vista que que ese trozo de tela tiene pigmentos distintos, reacciona de manera diferente cada uno de esos pigmentos en relación con la luz que ilumina, y lo que es más importante es los seres humanos y todos los organismos que tenemos un sistema visual, reaccionamos a esa luz que reflejan los objetos pigmentados percibiendo colores. El color nos permite conocer ciertos aspectos del mundo.
Ahora, en
sensación visual o signo visual.
En nuestra cultura, los colores tienen además una carga de sentido. Asociamos el rojo con el peligro, con la pasión, el verde con la con la naturaleza y la paz. ¿Cómo se construyen estos significados cultural y socialmente?
Eso ya es una cuestión cultural, como vos bien decías. Lo otro es una cuestión inmediata, inherente a cualquier organismo vivo, lo que comentaba yo antes. Pero a partir de eso, la cultura va cargando con significados generalmente simbólicos a todo lo que percibe, y en ese sentido al color. En la medida que se va asociando cada uno de los colores, el contexto en que aparecen, con diferentes cuestiones. Simplemente por una cuestión psicológica muy simple, se asocia los colores rojos, naranjas, con la calidez, con lo cálido, con obviamente por asociación con el fuego, con el sol, con todo aquello que nos da calor, mientras que los colores fríos son los azules verdosos. Eso es una cuestión casi icónica, es decir, por similitud, hacemos ese tipo de asociación por similitud con las cosas que estamos acostumbrados a ver que tienen esos colores mayormente. Ahora, después hay cuestiones más un poco más elaboradas de tipo simbólico, adquiridas culturalmente y que funcionan a partir de códigos que tenemos que conocer o estar inmersos en la cultura que los produjo para interpretar esos significados. Por ejemplo, el código de las señales de color en los semáforos, es algo que no es natural, es algo
una codificado. Es una convención.
Totalmente convencional, y uno tiene que aprender esa convención.
Pero el rojo no es una señal, un color de alarma.
Exacto. En ese sentido no es algo tan convencional, sino es algo que viene impuesto biológicamente y por nuestros sentidos, por nuestro cerebro. El hecho de que en un entorno natural donde mayoritariamente predominan los azules y los verdes, el ver algo rojo y está indicando algo, y generalmente es algo a lo que hay que prestarle atención, porque puede depender alguna cuestión vital de percibir ese rojo. Por eso el rojo siempre se lo asoció con el peligro,
con el peligro,
pero también con cuestiones vitales como la reproducción, la sexualidad, el apareamiento. Muchos animales utilizan ese tipo de coloraciones para atraer al sexo opuesto. Y esto es algo que funciona más allá de las convenciones. Ahora después, con el uso también se va haciendo en cierta medida convencional. En términos de teoría de los signos, esos serían símbolos o usos simbólicos, y los semióticos consideran que los símbolos, que son cuestiones codificadas, culturales, significados aprendidos, van creciendo o van aumentando en la cultura. O sea, nos vamos cargando cada vez con más símbolos, pero que originariamente esos símbolos podían tener alguna asociación de tipo icónico, o sea, por algún parecido con aquello a que se refería o que significaba o con lo que se asociaba, o por alguna cuestión física, indicial, o sea, biológica. Entonces, lo que en principio era una conexión de tipo biológica o asociada por similitud. Después con el uso se va haciendo convencional y se transforma en un símbolo. Ha pasado, por ejemplo, con el color púrpura, que durante mucho tiempo, en la época en que para obtener los pigmentos era necesario apelar a los colores que se podían obtener de la naturaleza, ya sea minerales, vegetales o algunos animales. Bueno, en el caso del púrpura particularmente era un color muy caro porque era un pigmento, una tinta muy cara. Se conseguía muy poca cantidad a partir de unos moluscos o de unas conchillas. Y entonces usar algo teñido de púrpura era...
símbolo de poder o
símbolo
de prestigio.
Que esa es un lujo que se podían dar solamente los reyes, las altas jerarquías de la iglesia. Ahora, a partir del siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando ya se pudieron sintetizar pigmentos, cualquier color vale lo mismo en ese sentido. O sea,
claro, se comoditizan, digamos.
¿Eh?
Se comoditizan, se vuelven...
Exactamente, pero de todas formas, eso que nació como una asociación forzosa, física, impuesta por la dificultad de obtener, se sigue manteniendo convencionalmente en cierta medida. Los cardenales de la iglesia, que son la jerarquía más alta, siguen usando púrpura.
El púrpura.
Eso ya no implica un costo, pero sigue manteniendo ese valor simbólico,
claro.
Ese significado simbólico.
¿Qué otros colores tienen?
Convencional.
¿Qué otros colores tienen una connotación particular de este tipo?
Hay muchos. Lo que pasa es que depende, muchas situaciones que dependen particularmente del contexto. Sin ir más lejos, lo que hablábamos del rojo asociado al peligro, a la sangre. También se lo asocia al amor, o se lo asocia tanto con situaciones peligrosas, violentas, como con situaciones afectivas y agradables. O sea, el rojo puede ser algo peligroso y desagradable, pero también algo agradable, depende del contexto que aparezca. En el grupo de investigación que tenemos en la facultad, estos últimos años se ha hecho una investigación, por ejemplo, con los colores asociados a las representaciones de la violencia, sobre todo a partir de dibujos de chicos en edad escolar. Entonces se hizo relevamientos en escuelas donde se hacía dibujar a los chicos de edad de 11 años un dibujo en alguna situación que representara una situación violenta y en otra situación no violenta. Y después se veía qué tipos de cosas dibujaban y qué colores utilizaban. Y ahí se vio que uno normalmente asociaría el rojo con la violencia y diría es el color predominante de la violencia. Sin embargo, no, aparecía más el negro que el rojo en esas situaciones, en esos contextos.
José Luis, buenas noches, Pablo Stefanoni. Usted mencionaba recién algunas investigaciones. Quería preguntarle qué otras están haciendo. Usted dirige un grupo que se llama Color, Luz y Semiótica Visual. ¿Cómo se investiga? ¿Qué tipo de temas? Ahora nos adelantaba uno, este tema de cómo se percibe la violencia, por ejemplo.
Sí, ese es un proyecto que yo estuve involucrado en ese proyecto medio en forma colateral, porque los investigadores responsables eran Mabel López y la doctora Georgina Ortiz de la Universidad de México. Pero bueno, otros trabajos que hemos hecho últimamente y en los que yo estuve más particularmente involucrado en relativos a teoría del color, algunas cuestiones básicas, por ejemplo, lo que se refiere a las mezclas cromáticas, que habitualmente se consideran tres tipos de mezclas de color encasilladas así de manera taxativa, ¿no? La mezcla aditiva, que es cuando uno mezcla luces de color, por ejemplo lo que hacen los iluminadores de teatro, la mezcla sustractiva, que es cuando uno mezcla pigmentos, lo que hacen los pintores, y la mezcla partitiva, que es la que se daría en las imágenes en movimiento, en el cine, y en situaciones de ese tipo. Pero lo que la hipótesis que estábamos que yo estaba manejando y que estaba investigando es que no son tres situaciones separadas, aisladas, sino que hay una gradación continua entre unas y otras, y hay momentos en que un tipo de mezcla se confunde con otra y entonces podría haber muchas más situaciones, como en tantos órdenes de la vida, ¿no? Donde uno categoriza las cosas en un término y en el opuesto, o en dos o tres términos, pero después en la realidad uno ve que hay casos que son difíciles de encasillar, ¿no? Y estarían y sería más se podría entender mejor esa situación viéndola como una gradación o como una modificación entre una situación y la otra, más gradual, un poco como pasa en muchos órdenes de la vida, ¿no? Qué sé yo, también en la clasificación taxonómica de las especies y todo esto, se ha visto que hay especies que están a medio camino entre una y otra, y qué sé yo, esto de clasificar el mundo en mineral, animal y vegetal, claro, es algo que ya está superado, ¿no? Hay cosas que no eran ni animales, ni minerales, ni vegetales, por ejemplo los hongos, y después empezaron a descubrir otras cosas y finalmente la clasificación es más compleja. La hipótesis es que, bueno, en vez de clasificar las cosas, pensemos en que hay una evolución o una gradación.
Que hay un continuo, que nosotros establecemos rupturas allí donde hay continuidades muchas veces.
Claro, en cierto momento una cosa se transformó en otra, pero entre medio hay un continuum, justamente, claro, ¿no? Bueno, y hay una transición más que un corte, una ruptura o una oposición. Y esto se daría también en el caso de las mezclas de color.
José Luis...
Ese es uno de los proyectos recientes, bueno.
José Luis Caivano, muchísimas gracias por estos minutos de ayudarnos a entender qué son los colores, que parecen cosas dadas y que sin embargo son construcciones no solo neurológicas y químicas, sino también culturales, sociales, políticas. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado y por la posibilidad de hablar de estos temas, que son es algo que es tan simple, el color que nos rodea en la vida diaria, pero
normalmente no lo interrogamos.
Exactamente, el tema de interrogarse acerca del color y de investigar sobre el color parece una cosa trivial. Alguna gente me pregunta, pero bueno, ¿qué más hay que saber aparte de los colores que son rojo, verde, amarillo, azul? Mira, hay 2000, más de 2000 años de investigación sobre el color, desde los griegos hasta la actualidad, pasando por Newton y por infinidad de físicos, químicos y investigadores
de todos los zonas. Sin duda es un gran tema. Así que muchísimas gracias de nuevo.
Bueno.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a ustedes.
Al contrario.
Saludos.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Triunfos admirados. lucha y victoriosa. La cima de los Andes escaló. La bandera que un día en la batalla emoló triunfal y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad.
En el Zorro y el Erizo estamos escuchando a Juan Carlos Baglietto con Mi Bandera, cuando pasaron 24 minutos de las 9 de la noche en Buenos Aires. 10 grados la temperatura.
Mi bandera que es azul. Quien estudió la historia de los colores es un gran historiador francés, Michel Pastoureau, en diversos libros. Uno de ellos se llama justamente La historia de los colores o Breve historia de los colores. Y comienza hablando del azul. Es una entrevista, una larga conversación. Y quien conversa con Pastoureau le dice: empecemos por la estrella de los colores, el azul. Es el color favorito de los europeos y hasta de los occidentales. Y Pastoureau responde: toda la civilización occidental da hacia el azul. Sin embargo, no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo el azul fue un color poco apreciado. No se encuentra ni en las grutas paleolíticas ni el neolítico, cuando aparecen las primeras técnicas de tinte. En la antigüedad no se consideraba realmente un color, estatus que solo tenían el blanco, el rojo y el negro. Con excepción del Egipto faraónico, el azul era incluso objeto de desdén. Sin embargo, le dicen, es omnipresente en la naturaleza y especialmente en el Mediterráneo. Sí, pero el color azul es difícil de fabricar y de dominar, y esa es sin duda la razón por la que no tuvo ningún papel en la vida social, religiosa o simbólica de la época. En Roma era el color de los bárbaros, del extranjero. Tener los ojos azules era en una mujer señal de mala vida. Para los hombres, una marca de ridículo. Entre los griegos encontramos confusiones de vocabulario entre el azul, el gris y el verde. La ausencia del azul en los textos antiguos intrigó tanto a algunos filólogos del siglo XIX que llegaron a creer seriamente que los ojos de los griegos no eran capaces de percibirlo. Esta situación perdura hasta la Alta Edad Media. Así, por ejemplo, los colores litúrgicos que se forman en la época carolingia lo ignoran. Se constituyen en torno del blanco, el rojo, el negro y el verde. Todavía quedan huellas de ese pasado medieval, ya que el azul sigue ausente del culto católico. Y luego, de pronto, todo cambió. ¿Acaso aprendieron a fabricarlo mejor? No, lo que se da es un cambio profundo en las ideas religiosas. El dios de los cristianos se convierte precisamente en un dios de luz y la luz se vuelve azul. Por primera vez en Occidente se pintan los cielos de azul. Antes eran negros, rojos, blancos o dorados. Más aún, se estaba entonces en plena expansión del culto mariano. Ahora bien, la Virgen vive en el cielo. A partir del siglo XII, la Virgen aparece en las imágenes cubierta con un manto o vestido azul. La Virgen se convierte en la principal promotora del azul. De repente, El azul se vio divinizado y se difundió no solo en los vitrales y en las obras de arte, sino también en toda la sociedad. Puesto que la Virgen va vestida de azul, el rey de Francia también lo hará. Al cabo de 3 generaciones, el azul se convirtió en una moda aristocrática. Animados y solicitados, los tintoreros rivalizaban por encontrar nuevos métodos y así consiguieron fabricar unos azules magníficos. Entonces, el azul divino es mía. Las consecuencias económicas fueron en efecto enormes. De pronto, la demanda de glasto o hierba pastel se disparó. En Estrasburgo, los comerciantes de granza, la planta que da el color rojo, estaban furiosos. Incluso llegaron a sobornar a un maestro vidriero, encargado de representar al diablo en los vitrales, para que lo pintara de azul, para degradar así a su rival. ¿Empezó una guerra abierta entre el azul y el rojo? A finales de la Edad Media, la oleada moralista que provocaría la Reforma afectó también a los colores. Empezó a decidirse qué colores eran dignos y cuáles no. La paleta protestante se articuló alrededor del blanco, el negro, el gris, el pardo y el azul. Este discurso moral también promueve el negro, el gris y el azul en el vestuario masculino y sigue aplicándose en nuestros días. En ese aspecto, seguimos viviendo bajo el régimen de la Reforma. Entonces el azul, que tuvo tan mal comienzo, triunfa. Así es, en el siglo XVIII se convierte en el color favorito de los europeos. Se pone de moda en todos los ámbitos. El romanticismo acentuará esa tendencia. Al igual que su héroe, el Werther de Goethe, los jóvenes europeos se visten de azul y la poesía romántica alemana celebra el culto de este color tan melancólico. Estamos explorando los sentidos del azul este día del azul unala, del blanco y celeste, del albiceleste, de los colores de la patria.
Y tratar de desentrañar finalmente cuál es el color de la bandera que festejamos hoy.
Así es. Pero vamos ahora a dar paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin y regresamos enseguida con el zorro y el erizo vestido de azul.
Nacional informa.
21:30 en todo el país.
Se realizó la manifestación frente a los tribunales en reclamo de acelerar las causas por corrupción.
Centenares de personas marcharon a los tribunales de Comodoro Py en reclamo de una justicia independiente.
Los cantos contra jueces y fiscales se alternaron con el himno nacional y recibieron el apoyo de la jefa de la coalición cívica, Elisa Carrió.
Sexto día de paro en los puertos de exportación de oleaginosas y biodiesel.
Lo realizan los trabajadores del complejo oleaginoso portuario agroexportador de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.
Reclaman una recomposición salarial igual a la que lograron los del gremio aceitero.
La medida impide la salida de 13 buques ya cargados y el movimiento de otros 60 que aguardan en Rada y la zona común del Río de la Plata.
Y una multitud celebra en el obelisco y otras plazas el triunfo de Boca en el campeonato de Primera División.
El director técnico del equipo, Guillermo Barros Esqueloto, al término del partido en el que San Lorenzo venció a Banfield y consagró al equipo de la Ribera, decía:
es el primero como entrenador y es una alegría muy grande.
¿Dedicado a alguien en especial?
A la gente de Boca.
¿Vos te das cuenta las sensaciones que vos haces de un análisis a través de los números de los partidos que te faltan y demás? Te pueden dar cierta credibilidad que vas a ganar, pero me parece que después del partido que jugamos con Racing, con San Lorenzo y con River, después de esos 3 partidos dijimos, estamos para campeón. Este equipo tiene que ser campeón porque es un equipo que cuando ataca te mata.
Tránsito.
Es el primero como entrenador y...
demoras en la 9 de Julio y Corrientes por simpatizantes de Boca Junior. Precaución en la zona y transitar a 20 kilómetros por hora. Demoras en el metrobús en ese sector. Por favor, con precaución, reiteramos, 9 de Julio y Corrientes por simpatizantes de Boca Junior. La General Paz con demoras de 10 minutos a Liniers y hacia Lugones. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 10 grados 8 décimos, humedad 56%.
En tanto en Comodoro Rivadavia, 6 grados la temperatura, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. La radio de todos.
Somos la radio que te escucha porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esta semana también vamos
de
a
este recordar maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional. Todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Cola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Este miércoles, el fútbol se vive en Radio Nacional. Desde las 19, Olimpo Boca. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Y a continuación, River Aldo Civi. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniel Acáis. En una misma sintonía, el fútbol es pasión nacional.
Superficial,
raro,
gordo,
perdedor,
aburrido,
tonto,
bobo,
debilucho,
mala.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
Los 80 años de Radio Nacional une cada sábado a este, un equipo nostálgico para recorrer juntos rostros, sonidos, anécdotas, sueños que aún se palpitan. Este sábado ya estaremos a las 5:30 de la tarde, juntos en el aire de Nacional. Yo, Nora Perlé, una hacedora de horas y horas de trabajo en Radio Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM 870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Azul y blanca, y
Adriana Cantilo, saludo a la bandera aquí en El Zorro y el Erizo.
A la bandera este día de la bandera, este 20 de junio, en el que tratamos de entender qué son los colores que la habitan, que la distinguen, que inundan nuestras canciones patrias, nuestras referencias deportivas, nuestra imaginación infantil. Pero hablábamos hace un rato con José Luis Caivano, un arquitecto especialista en teoría del color, y leíamos unos fragmentos de un gran historiador francés, Michel Pastoureau, que hizo la historia de los colores, y Pastoureau, hablando del azul, decía que en el romanticismo el azul quedó como un color muy melancólico. Dice, algún eco de esa melancolía ha quedado en el vocabulario, como la palabra blues. En 1850, una prenda de ropa le da otro empujoncito. Los jeans, inventados en San Francisco por un sastre judío, Levi Strauss, son el pantalón ideal, y con su gruesa tela teñida al índigo, introducen el azul en el mundo del trabajo. También habría podido tenerlos de rojo, le dice quien conversa con él, dice, ni pensarlo. Los valores protestantes dictan que la ropa debe ser sobria, digna y discreta. Entonces el azul ha adquirido un significado político. En Francia fue el color de los republicanos, que se oponía al blanco de los monárquicos y al negro del partido clerical. Pero poco a poco se desplazó hacia el centro, dejándose desbordar a su izquierda por el rojo socialista y luego comunista. Digamos que fue expulsado hacia la derecha. Después de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser un color conservador. Tras la guerra, la Cámara de Diputados francesa recibió el nombre de Chambre Bleu Horizon, en razón del color del uniforme de excombatientes que llevaba el elevado número de diputados conservadores. Y hoy el azul es un color consensual para las personas tanto físicas, los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa, la Unión Europea, todos han elegido un emblema azul. Se elige por exclusión, después de eliminar los demás. Es un color que no impacta, no disgusta y suscita unanimidad. Por eso mismo ha perdido su fuerza simbólica. Para seguir hablando de nuestro azul, vamos a tener una comunicación telefónica ahora con alguien que hizo algo muy curioso. Identificó el color de la bandera original de Belgrano.
Generó polémicas también.
Y generó,
¿no?,
polémicas al hacerlo. Es cierto que no analizó la bandera de 1812, sino una de 1814. Y quien lo hizo es el doctor Carlos de la Védova, que es doctor en química en la Universidad de La Plata y doctor en ciencias naturales en Alemania, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata e investigador superior del CONICET. Y él, en efecto, analizó los colores de una de las banderas más antiguas que todavía existen y llegó a la conclusión que su color es azul ultramar. Hola, buenas noches, doctor de la Védova. En Radio Nacional, Pablo Stefanoni, Lucía Rodríguez Boya, Alejandro Katz lo saludan.
Muy buenas noches y muchas gracias por el llamado y bueno, por difundir este trabajo.
¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue el trabajo?
Sí, la iglesia de San Francisco, en Tucumán, está en este momento expuesta una de las banderas, una reliquia, una de las banderas más antiguas que se tiene en datación actual. Es la bandera que Bernabé Arauz, entonces gobernador de Tucumán, mandó a confeccionar alrededor del año 1814. Esta bandera, si bien no es la bandera de Belgrano, tiene una conexión directa con el creador de nuestra insignia patria, dado que fue Bernabé Arauz quien en la famosa encrucijada de Burruyacú convence, termina de convencer al general Belgrano enfrentar al otrora invencible ejército de Pío Tristán en lo que sería la batalla de Tucumán, que se sucede después de el heroico éxodo jujeño, el día 24 de septiembre de 1812. Es decir, de esta bandera hay una conexión a través de Bernabé Arauz y Manuel Belgrano. Esta bandera estaba, o sea, como yo le manifestaba, está en la iglesia de San Francisco, es la iglesia que está al lado de la Casa de Gobierno de Tucumán, no la catedral, sino la iglesia más antigua. Y gracias al guardián de esta iglesia, Fray Porta Aguilar, Marcos Porta Aguilar, y la curadora de la bandera, Cecilia Barrio Nuevo, nosotros pudimos obtener unos jironcitos pequeños, muy como una uña, con lo que pudimos realizar el análisis del color, qué tratamientos había sufrido en la historia, además de la coloración de un pigmento que se empleó para certificar la donación del gobernador Bernabé Arauz. Tiene una inscripción que es a la Escuela de San Francisco, Tucumán, 1814, donó don Bernabé Arauz, gobernador.
El procedimiento que ustedes hicieron, ¿en qué consistió?
Perdón, buenas noches, doctor Pablo Stefanoni. Ese pedacito de tela no tenía un color visible a los ojos, ¿no es cierto?
No, el pedacito sí es algo, digamos, que a los ojos no es perceptible, pero a los métodos espectroscópicos son mucho más sensibles que nuestros ojos, y bueno, con los resultados que se obtienen, uno puede proyectar el color original de esta bandera de ceremonia.
¿Y esto quiere decir que hay un color, aún si no es perceptible ese color? ¿Cómo esta relación entre lo que percibimos y qué es?
Claro, quedan restos de los restos del pigmento, es decir, parte seguramente se ha ido deteriorando por cuestiones ambientales y fotoquímicas, y la otra parte, digamos, la que aún se sostiene, aún está atesorada por esa cera que también analizamos, un tafetán hermoso. Bueno, nos permite proyectar el color a lo que fue en su momento. Esto es muy, muy común también en obras de arte, en donde, digamos, el paso del tiempo hace que las obras se vean de una coloración que no es la que el pintor originalmente le motivó su cuadro, ¿no? Por ejemplo, es muy, muy reconocido el caso de un pintor famoso, Tintoretto, que hoy en día se observa como una pintura lúgubre, muy oscura, y en realidad en su momento este pintor utilizó pigmentos que con el tiempo se degradaron y se oscurecieron. Su pintura original se puede proyectar hacia otro color en el momento que fue confeccionado su cuadro, que fue ejecutada la obra.
¿Qué es un color verdadero? ¿Cómo que es una clasificación en el espectro? ¿Es una respuesta a la luz? ¿Es un pigmento? ¿Dónde está lo verdadero de un color?
No, bueno, precisamente una de las cuestiones, ¿no?, que también tiene en cuenta esta controversia que se suscita con nuestra bandera, es que el celeste no es un color, es una tonalidad del azul, ¿no? O sea, el color es el azul. Si uno tuviese que determinar la composición de coloración de un paño, de esta joya, de esta bandera, lo que determinaría es cuál es el porcentaje de rojo, cuál es el porcentaje de verde y cuál de azul tiene tiene, digamos, el color.
Pero eso quiere decir que el rojo, el azul y el verde son valores fijos y lo demás son variaciones entre o mezclas entre ellos.
Y será generalmente en las escalas cromáticas rojo, verde y azul. A partir de ahí se puede determinar una gran variedad de, digamos, toda la paleta de coloración.
De nuevo, lo que no termino de entender es, ¿existe en la naturaleza un rojo, un verde y un azul, que es lo que nos permite hablar de que esos son los colores y los demás son variaciones, o es una convención?
Los colores, tal cual como nosotros los observamos, son una pequeñísima fracción de las radiaciones, o sea, del espectro electromagnético. Digamos, el espectro electromagnético tiene una variación muy, pero muy importante, y hay, digamos, tenemos ondas de radio que pertenecen al espectro electromagnético, después el infrarrojo, después vienen los colores que conocemos, después viene el espectro ultravioleta, y así, bueno, se siguen sumando radiaciones hasta los rayos cósmicos, rayos de muy alta energía. Es decir, pequeño porción de todas esas longitudes de ondas o frecuencias o energías corresponde al espectro visible, a qué es lo que nosotros podemos, dado nuestro sistema, ¿no?, de captación, nuestra máquina fotográfica, que son nuestros ojos y todo el mecanismo que origina la visión.
Volviendo a la bandera, ¿de qué origen era el pigmento que dio color a esa bandera?
La que nosotros analizamos,
sí,
¿no?
Sí.
Es color azul de ultramar.
¿Pero qué es ese pigmento? ¿De dónde viene? ¿Cómo se fabrica?
Bueno, ese pigmento de alguna manera da ver que la bandera fue confeccionada en Europa, dado que era un pigmento que se lo empleaba la confección de obras de arte. Es decir, venía fundamentalmente de Afganistán. De ahí el nombre de azul de ultramar. Ultramar.
Y en la investigación participaron también historiadores. ¿Cómo fue o solo se trató de un trabajo más bien químico?
No,
porque de hecho generó bastante polémica, por ejemplo, con los descendientes de Belgrano, con Instituto Belgraniano, que se basan en una carta de Belgrano, ¿no?
Sí, no. Yo, digamos, en relación a esa mención, también después, dado, digamos, la interpretación que se dio, digamos, de toda este grupo de historiadores del cual yo no tengo más que un profundo respeto, pude encontrar un incunable que me enviaron de Harvard, de Jerónimo Espejo, que fue un testigo presencial del soldado adolescente del cruce de los Andes, ¿no? En el cruce de los Andes, el general San Martín también manda confeccionar una bandera, una bandera de los colores azul y blanco. Y Jerónimo Espejo escribe, este libro es de alrededor de 1878, lo publica, que en 1876, fíjense cómo la historia es cíclica en Argentina, como se vuelven a repetir muchas veces las mismas controversias, en 1876 se había sucedido también esta discusión, ¿no? Entonces él, que fue partícipe de este cruce de los Andes, en su libro, El cruce de los Andes, en algunas páginas, relata cómo fue la confección de la bandera, que inclusive da detalles que en las tiendas de Mendoza no se pudo encontrar todo lo que ellos quizás necesitaban, y que la bandera se hizo con dos paños verticales, azul y blanco, y el escudo de los Andes en el centro. Y él no aporta directamente un testigo presencial cómo fue esa bandera.
¿Qué otros pigmentos podrían haberse utilizado para otros tonos de azul?
Para otros tonos de azul. Y en ese momento.
En ese momento.
Usted estaba relatando recién precisamente la utilización del gladsum, que sí. se empleó hasta 1727. Se empleó en Europa y después fue sustituido por el índigo. El índigo en una guerra comercial de proteccionismo en Europa que no querían dejar entrar el índigo y después por su mejor calidad ingresó este colorante. Es decir, los colorantes más empleados en esa época y que están detallados en un libro sobre colores de Eva Heller, que se llama está en alemán, pero la traducción es cómo repercuten los colores en el sentimiento y en el raciocinio. Ahí digamos se detalla la inclusión de este nuevo pigmento, que bueno, es el color con que se hacen los vaqueros actualmente, que es un color que usaban los obreros debido a que de alguna manera no hacía tan visible la ropa más bien sucia, ¿no?
Muy bien. Doctor de la Védova, le agradecemos mucho estos minutos de charla para saber también que la bandera tiene una historia, que los colores de la bandera tienen una historia, y que ustedes han trabajado para determinar cuál es ese color con el que se hizo la bandera argentina. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Escuchamos a Roberto Pettinato y esta versión instrumental de Aurora.
En esta noche en la que quisimos tener una aproximación transversal a la bandera, a entender qué son los colores, qué quieren decir los colores, cuál es su historia, cómo se identifican, cómo se establecen, en fin. Un zorro y el erizo de martes 20 de junio que se nos fue.
Teñido de azul marino, de ultramar, ¿no?
Ultramar. Teñido azul, azul de ultramar. De ultramar, efectivamente. Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro.
Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana.
¿Mañana?
Hay fútbol.
Hay fútbol, hasta el jueves. Jueves entonces.
Hasta el jueves entonces. Gracias, Rodrigo Lamardo, en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irena Rust en la producción y, por supuesto, Anita Maroto en los controles técnicos y en la operación. Quédense con el informativo de Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin y luego María Areces. Cuento con vos. Sigan en la 870. El Zorro y el Erizo vuelve el jueves a las 21. Gracias.